París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Hoy tenemos un París América cargado de efemérides y de recuerdos. Vamos a hablar hasta de tres fechas del pasado que nos vamos a traer al presente. En unos instantes vamos a conectar con Radio Educación, una de nuestras emisoras asociadas en México, para hablar de los 50 años que se cumplen de la matanza de Tlatelolco, cuando el ejército atacó brutalmente una manifestación estudiantil que pedía reformas democráticas en el país. En realidad fue la semana pasada cuando íbamos a hablar de este tema, ya que la efeméride fue el pasado día 2 de octubre exactamente, pero entenderán que con la muerte del cantante Charles Aznavour decidimos dedicar todo el programa a hacer un especial sobre el cantante, sobre ese emblema de la canción francesa, pero esta semana queríamos recuperar el tema y así poder charlar de cómo México ha vivido esta efeméride con los compañeros de Radio Educación. Será en unos instantes. Pero además hoy en París América vamos a hablar de otro cantante francófono, pero en este caso belga.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà.
Otra voz también icónica de la francofonía, Jacques Brel, murió hace 40 años, pero ahora hemos descubierto datos inéditos sobre los últimos años de su vida. Jacques Brel, El viaje al fin de la vida, es un libro que acaba de publicarse. Escucharemos a su autor, a Fred Hidalgo, y a nuestra compañera del área de cultura, María Carolina Piña. No se pierdan esos datos inéditos de los últimos días de la vida de Jacques Brel. Y recuerden que tenemos las líneas del programa abiertas a su participación y también nuestro número de WhatsApp para que nos envíen sus notas de voz.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Y también pendientes, como les decía, de la actualidad, de esa noticia que marca la tarde informativa de hoy, la detención en Perú de Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, para responder por los presuntos aportes irregulares que habría recibido de su campaña presidencial en 2011 y efectivos de la policía que la han detenido pasadas las 9:30 hora de Perú. Antes de todo ello, lo que tenemos preparado para hoy, miremos a otro episodio más del pasado con nuestra efeméride del día que hoy nos trae de forma cinematográfica Ivonne Sánchez.
The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
Tal día como hoy, un 10 de octubre, pero en 1985, fallecía en Los Ángeles Orson Welles, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century,
considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine, alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre. Este sensacional debut le valió un contrato para 3 películas con el estudio cinematográfico RKO, que le otorgó libertad absoluta en sus realizaciones. A pesar de estos beneficios, solo uno de sus proyectos previstos pudo ver la luz. En 1941, y con la película Ciudadano Kane, recibió el Oscar al mejor guion. En 1946, bajo la sospecha de ser comunista, su carrera en Hollywood se estancó y se vio obligado a trasladarse a Europa. Su última aparición fue en televisión como artista invitado en la teleserie Luz de Luna. Murió 5 días antes de la emisión del capítulo. Su fama creció tras su muerte en 1985 y ahora se le considera uno de los más grandes directores de cine y teatro del siglo XX.
This world was being watched closely by intelligences greater than man's, yet as mortal as his own.
Gracias, Ivonne. Nuestra efeméride del día, y de otra precisamente vamos a hablar en los próximos minutos de París América.
Thank you. porque dispararon, fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua.
Y allí estábamos escuchando a los otros oradores cuando vimos las famosas luces de Bengala, ¿no?
Ocurrido aquí hace 50 años fue un genocidio. Sin embargo, a la fecha no hay un solo genocida en la cárcel, no hay un solo genocida que haya sido castigado.
Bueno, pues esta última voz que escuchaban era la de un miembro del Comité del 68 que reclama justicia. 50 años después, México conmemoró la semana pasada medio siglo desde la matanza estudiantil de 1968, la matanza de Tlatelolco, uno de los momentos más oscuros de la historia reciente del país. El 50 aniversario de la represión del movimiento por parte de la administración del presidente Gustavo Díaz Ordaz también ha estado marcado por episodios más recientes. Y es que durante la marcha conmemorativa de la semana pasada se escucharon gritos de apoyo y peticiones de justicia respecto a la desaparición todavía no esclarecida de ese caso que ha recorrido el mundo de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014. Vamos a hablar de todo ello conectando con nuestro compañero Manuel Bobadilla desde nuestra emisora asociada Radio Educación de México. Manuel, buenas tardes, buenos días allí todavía en México.
Buenos días en México, buenas tardes
En
Francia.
En París,
Pues en París, les comento que, como bien dices, el 2 de octubre no se olvida, el 68 todavía no está cerrado, a medio siglo, la verdad, sigue incompleta por la negativa de las Fuerzas Armadas de aclarar su participación en esta represión de estudiantes ese 2 de octubre de 1968. Es el mismo silencio que dicen los activistas, sigue guardando el ejército y el Estado en torno a la matanza, a la desaparición, perdón, de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No se sabe la verdad y dicen que no puede haber perdón si no se sabe qué se va a perdonar. Y en este recuento de hechos de lo que pasó en 1968, te puedo decir que en un reciente reporte se habla de 78 muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados y 1.500 detenidos. Es lo que se comentaba. Pero también hay que decir que a la lucha de aquellos jóvenes frente a la represión del presidente Gustavo Díaz Ordaz en ese 68, incluyó también en la crisis de un sistema político que no acaba de morir y que se insertó en la agenda ciudadana con las demandas de libertad en los ámbitos político, de educación e inclusive sexual. Este hecho significó una ruptura del régimen mexicano y del presidencialismo acendrado que estaba supeditado a un ejecutivo federal que en ese momento representaba a Gustavo Díaz Ordaz.
Sí, Manuel, vamos a escuchar si le parece un testimonio de un sobreviviente, Joel Ortega, que nos lo ha narrado así lo que pasó aquel 2 de octubre de 1968. Vamos a escuchar este testimonio que hemos podido recoger, que ha podido recoger nuestros compañeros de France 24, un sobreviviente de aquel 2 de octubre de 1968 en México.
Bueno, fue una noche terrible porque pues una manifestación completamente pacífica de estudiantes que íbamos a exigir que el ejército saliera de una de las universidades porque había desalojado la Universidad Nacional el día 30 de septiembre, pero quedaba ocupada todavía la Universidad Politécnica. Y pues consideramos que los pasos que estaban ocurriendo iban en una perspectiva de solución pacífica. Llevábamos ya más de 2 meses en huelga, en movilizaciones, en grandes manifestaciones, en grupos de jóvenes que se dispersaban por toda la ciudad en brigadas, repartiendo volantes, divulgando las demandas de los estudiantes. Por eso citamos un acto en Tlatelolco, que es un barrio de edificaciones construidas por el Estado, barrio popular, y creíamos que de ese mitin iríamos en marcha a los instalaciones de la Universidad Politécnica a exigir que salieran los soldados. Fue una cierta actitud naive, de cierta ingenuidad. Cuando nos fuimos dando cuenta que a lo largo del día la zona estaba cercada por militares, camiones del ejército.
El testimonio de Joel Ortega, sobreviviente de aquel 2 de octubre de 1968. Seguimos en conexión con Manuel Bobadilla, de nuestra radio asociada Red Educación. No sé, Manuel, si los medios de comunicación en México, ¿cómo han recogido estos 50 años? ¿Ha habido un eco en toda la prensa? ¿Ha sido un tema del que se ha hablado mucho? No sé, las nuevas generaciones también, ¿cómo se les transmite o si es un episodio que se va perdiendo? ¿Está ahí permanente en la sociedad?
Yo creo que en este momento está muy permanente en la sociedad, todos los medios lo están retomando, es un medio siglo que también coincide con un cambio de régimen en nuestro país, que se dará el 1 de diciembre, y bueno, en este sentido yo creo que es una conexión con la juventud, con los nuevos jóvenes, que si bien están en otras plataformas, últimamente los medios de comunicación han dado un gran espacio para recordar estos 50 años de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Y en este sentido también han tratado de comprometer al nuevo gobierno que asumirá próximamente para que asuma décadas de impunidad del Estado mexicano. Y en este sentido han dicho tanto activistas como algunos representantes incluso del mismo Estado que si México quiere iniciar un proceso real y profundo de pacificación, se deben de dar en primer lugar reconocer las violaciones graves a los derechos humanos y que esas empezaron en el 68 y bueno, pues están también el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dicen que ya es el momento de voltear hacia los crímenes de Estado de la segunda mitad del siglo pasado.
Por cierto, que hemos visto en prensa que se retoma mucho el tema de que las lagunas sobre este episodio de la historia que aún no han quedado del todo esclarecidas. Por ejemplo, el papel que jugó la CIA estadounidense vigilando paso a paso durante varios días al movimiento estudiantil. De hecho, según documentos secretos del gobierno estadounidense, desclasificados ya, en los últimos años la CIA tuvo una fuerte influencia en las decisiones del entonces mandatario mexicano Gustavo Díaz Ordaz hacia esas protestas estudiantiles. No sé si de esto también se está hablando en México.
También se está hablando, sin embargo, es algo que termina en segundo plano, pero sí, en este sentido, Sergio Aguayo, un representante y activista de Proderechos Humanos, investigador del Colegio de México, también ha dado cuenta de esa estrecha relación que había entre el gobierno mexicano y la CIA, en ese momento Winston Scott, y a su paso, y a su vez también Luis Echeverría, quienes ingresaron y decían que estaban en la nómina de la CIA y por ello. Lo que sí también podemos, por ello esta relación que había en ese momento de la represión del 68. Sin embargo, también podemos decir que en ese 1968 lo antecedieron diversos movimientos y represión de movimientos, tanto estudiantiles en algunas normales del país, como también obreros. Había un movimiento de ferrocarrileros y otro movimiento de médicos que había sido reprimido por los gobiernos en turno.
Manuel, no se mueva porque le quiero preguntar luego para acabar qué supuso el año 68, que fue de gran conmoción no solo en México, sino a nivel global. Hemos hablado tantas veces del mayo 68 francés, de lo que pasó en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, en la República Checa, en un montón de sitios del globo. En unos instantes le quiero preguntar cómo influyó ese 68, qué calado tuvo en la historia contemporánea de las décadas siguientes en México. Pero antes vamos a escuchar otro testimonio, es el de Claude Kishman, que era la corresponsal por entonces en México del periódico francés Le Monde, que fue testigo directo de la represión y que nos ha recordado el ambiente que por entonces se vivía en el programa de RFI Escala en París. Vamos a rescatar, porque estuvo aquí la semana pasada Claude Kishman y nos lo contaba así.
Yo llegué en el mes de junio y poco a poco este movimiento estudiantil, particularmente estudiantil, empezó y tomó fuerza con la represión que empezó bastante rápidamente. Porque fue un movimiento que empezó en México y que se quedó más mayoritariamente en la capital, pero se poco a poco fue muy fuerte. Y yo me recuerdo de algunas manifestaciones en la Reforma, donde había como medio millón de personas de todos, de medios, más que todo la media burguesía y los estudiantes.
Era la corresponsal por entonces del diario Le Monde allí en México. Manuel, ¿qué influencia ha tenido el 68 mexicano en la historia contemporánea del país?
Sí, yo creo que en ese sentido lo que hubo fue un reconocimiento de pluralidad en nuestro país, de la existencia de otras personas que pensaban distinto y querían un México distinto. Y por ello empezaban a manifestarse de manera masiva en las calles, pues con todas las causas políticas y sociales en este sentido. Y yo creo que también en este sentido se dio la participación de la clase media, que en ese momento pues finalmente no figuraba en este país y su figura era prácticamente de producción, pero no con una actividad política o social. Y bueno, pues este movimiento también estuvo ya inspirado en lo que podría ser la desconfianza hacia las instituciones y los partidos políticos, que en ese momento, pues esta hegemonía del partido los hacía demasiado autoritarios para un México que estaba en crecimiento y desarrollo.
Y también ha habido música y canción protesta que conmemoró aquel CIOS 50 años. Despedimos en este punto. Muchísimas gracias, Manuel Bobadilla, por haber recordado con nosotros lo que pasó en México aquel 1968, desde Radio Educación.
Un placer, muchas gracias, un saludo para todos los amigos en París, Francia.
Bueno, pues vamos a contarles una historia sorprendente en los próximos minutos de París, América. Quizás todos ustedes conozcan a Jacques Brel por sus canciones.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits.
Pero quizá no todos ustedes conozcan algunos de los detalles de sus últimos días de vida que hoy les vamos a contar en el programa. Estamos escuchando Le Marquis de Jacques Brel. Se cumplen ahora 40 años de la desaparición del famoso cantante belga. Fue el 9 de octubre de 1978 y ahora un libro detalla cosas de su vida realmente sorprendentes. Sus últimos años en el paraje del Pacífico, que les confieso, he tenido que buscar en Google Maps para poder situarlo geográficamente. No sé si a nuestra compañera de la Crónica Cultural, María Carolina Piña, le pudo pasar lo mismo cuando tuvo en sus manos Jacques Brel, El viaje al fin de la vida del escritor y periodista Fred Hidalgo, un especialista de la canción francesa. María Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Recurriste al mapa para situar las marquesas?
Por supuesto sí. Que sí, porque como somos periodistas tenemos que ver de qué estamos hablando, sí. Y efectivamente es un territorio minúsculo que pertenece a la Polinesia Francesa, que se encuentra a 7.000 kilómetros, por ejemplo, de las costas de Perú, verdaderamente diminuto, se llama la Bahía de Atuona, y Jacques Brel vivió esos tres últimos años desde su vida en una isla que se llamaba Ibaoa.
Que nos recuerda un poco también a Gauguin, ¿no? Al pintor.
Efectivamente, también otro apasionado de las Polinesias francesas.
Bueno, cuéntanos, María Carolina, si te parece, por qué estamos hablando de las marquesas y su vínculo con los últimos años de Jacques Brel.
Porque, aunque parezca sorprendente, como tú lo decías, a Carlos, Jacques Brel, en la cumbre de su carrera artística, cuando era quizás la figura más emblemática de la canción francesa, en el año 1966, decidió dejarlo todo, dejar la fama, dejar Europa, para irse a los confines del mundo, donde nadie lo pudiera reconocer, donde no pudiera cruzarse con ningún fanático, para vivir tranquilo con su compañera de ese entonces, que era una antigua cantante y modelo, y se compró un barco porque era uno de sus sueños recorrer el mundo, recorrer los mares. Salió del puerto de Anvers, aquí en Francia, y recorrió todos los océanos y paró justamente en este territorio de ultramar francés, la Polinesia francesa, y se enamoró tanto de ese territorio y de sus habitantes que allí se quedó. Allí estuvo esos tres últimos años. En ese momento en el que había emprendido ese viaje, supo que estaba enfermo, que tenía un cáncer en el pulmón izquierdo, así que quizás también esa amarga noticia lo terminó de convencer de alejarse de todo. No sé si se había condenado, yo creo que sí, pero para alejarse de todo y vivir una vida tranquila con su mujer, rodeado de mar y haciendo lo que siempre quiso hacer, seguir escribiendo, seguir cantando.
En el libro de Freddy Hidalgo, Jacques Brel, El viaje al fin de la vida, no sé si se cuenta esos últimos años, ¿no?, de Jacques Brel en las... ¿Cómo eran esos años de Jacques Brel, esos últimos años en las Marquesas?
Pues muy tranquilo. Fred Hidalgo, que es uno de los mayores conocedores de la canción francesa, pues hizo ese viaje hasta la Polinesia francesa y recogió muchos testimonios de muchas personas que conocieron a Jacques Brel. Jacques Brel, aunque dejó los escenarios, no dejó la canción, no dejó la escritura, y pues ese paraje idílico en la Polinesia francesa le permitió seguir escribiendo y seguir con la poesía, que fue lo que más quiso en su vida.
Así se lo ha contado a María Carolina Piña, el autor del libro Freddy Hidalgo.
Solo tenía 46 años cuando se fue de los escenarios y quiso volverse de nuevo anónimo. Y se fue por las mares con su velero y unos meses después se quedó en las Islas Marquesas y a partir de ese momento se puso al servicio de todos los habitantes de estas islas que estaban completamente al abandono. No había electricidad, no había médico, no había televisión y cuando vio cómo vivía esta gente, se compró un avión y desde las Islas Marquesas a Tahití hay 1.500 kilómetros. Y Jacques Brel pasó su tiempo a llevar con su avión de manera gratuita los enfermos, los niños que tenían, no sé, un accidente, las mujeres que iban a dar a luz. Y bueno, Jacques Brel fue allí como un Don Quijote del siglo XX.
Se sentir quelque peu romain, mais autant de la décadence.
Bueno, pues lo que es sorprendente es que hemos conocido esta historia. 40 años hemos tardado en conocer estos últimos años de la vida de Jacques Brel. Dato sorprendente, sin duda, para el gran público. María Carolina, ¿cómo se ha documentado Freddy Hidalgo para conocer todo esto?
Bueno, Freddy Hidalgo ya había escrito un primer libro sobre Jacques Brel, así que es un gran conocedor de la vida del cantante. Y pues sencillamente hizo el viaje a la Polinesia Francesa, como yo te lo decía. También consultó muchos referencias, archivos de navegación por todos los puertos por los que pasó Jacques Brel, así que pudo retrasar todo ese camino y sencillamente, como te decía antes también, consultando a las personas que conocieron a Jacques Brel, que se sorprendieron muchísimo de saber que ese Don Quijote que tenían allí, pues era una persona sumamente conocida en el continente europeo.
Ah, porque él no, digamos, no se iba poniendo medalla, o sea, él no presumía, a lo mejor, de esa vertiente tan conocida que tenía cuando...
Para nada, era, el objetivo era ser un completo, un ilustre anónimo en el fin del mundo.
Era lo que le daba placer.
Era lo que le dio placer y utilizó su dinero para ayudar a estas personas que, como lo decía Freddy Hidalgo, no contaban con ningún servicio y los servicios más próximos estaban a casi 2.000 kilómetros y había que tomar un avión. Pues Jacques Brel se compró un avión para ayudarlos. Uh-huh.
Claro, sí, que imagínese también en las Marquesas, en el fin del mundo, en un punto del Pacífico perdido, hace 40 años.
Exactamente. Y la otra fuente de referencia, de documentación de Freddy Hidalgo son las canciones que escribió Jacques Brel. Jacques Brel se instaló en Ibaoa, en esta isla, pero vino, hizo un último viaje a Europa para grabar ese disco Le Marquiso del que tú hablabas, sí, que estábamos escuchando. Son 17 canciones, que es como un testamento de Jacques Brel. Él ya se sabía enfermo, sabía que quizás iba a pasar el último tiempo de su vida allí en la Polinesia Francesa, y hay una gran reflexión y un gran análisis de todas las letras de estas 17 canciones que nos dan muchas pistas de cómo vivió Jacques Brel esos últimos 3 años de su vida. Justamente escuchábamos Avec Élégance, con elegancia, donde habla de hablar con el silencio. Son pistas que ha analizado muy profundamente Freddy Hidalgo en este libro.
Canciones también como esta, Envejecer.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait, du fait des Allemands, à cause des Anglais, mourir.
Brel, el viaje al fin de su vida, lo pueden escuchar el reportaje completo de mi compañera María Carolina Piña en nuestra página web. Muchas gracias, María Carolina.
Gracias a ti, Carlos.
Mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se raccrocher.
Pues así, con la voz de Brel, terminamos esta edición de París América. Recuerden, volvemos la próxima semana y el viernes a esta hora, en esta sintonía, en Primera Plana. Gracias.
Tony Truant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, craché.